Seguimos hablando de noticias falsas en la red, pero sin lugar a dudas, mucho más peligrosas que Francia se agencie la autoría de la paella, desde luego. Lo que muchos desconocían, al menos hasta ahora, es que esas noticias falsas son un instrumento de guerra político. Así lo ha explicado en la tarde David Zalandete, el ex corresponsal de ABC en Washington y autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva.
Desde que llegan las plataformas de Internet, digamos que el campo se nivela y todo el mundo puede tener una plataforma. Muchos regímenes no democráticos aprovechan, crean medios que parecen medios normales, pero no lo son, y cuya finalidad es lo que ellos dicen, que ellos lo venden así, ¿no? Publicar puntos de vista alternativos.
El otro día leía a un corresponsal de guerra curtido en mil batallas, que nunca mejor dicho, porque ha estado en la Franja de Gaza, en la guerra de Siria, que sin lugar a dudas la guerra informativa que había nacido en la guerra de Ucrania y Rusia era la más sucia a la que había asistido. Esta noche lo vamos a poder confirmar con Ricardo Marquina. Hasta el estallido de este conflicto nos informaba desde Rusia de la actualidad de este país. Marquina, como todos, ha tenido que dejar su casa y su trabajo en Moscú. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Bueno, estupendamente, intentando sobrellevarlo.
Como sabes, muchas veces la ficción supera la realidad y en estos tiempos convulsos, donde se está viviendo una guerra a las puertas de Europa, la guerra también se está haciendo a través de noticias falsas que se difunden por Internet. ¿Cómo trabajas con todas estas dificultades para poder contrastar lo que es verdad, lo que es mentira? Lo decíamos en la entrada. El gobierno ruso dice que las imágenes que nos están llegando de Bucha, por ejemplo, que es un montaje hecho por los propios ucranianos. Cuando uno tiene que trabajar en estas condiciones, ¿cómo hace para buscar la verdad?
Bueno, pues evidentemente es muy complejo. En este punto, por ejemplo, en Bucha, donde hay varios compañeros que conozco personalmente, lo principal es fiarse de ellos, es fiarse de su palabra, es fiarse de la gente que está allí, que tiene una reputación. Pero es cierto que en una guerra donde vuelan las bombas, donde hay balas perdidas, donde hay combates, y es muy difícil a posteriori decir qué es lo que ha causado esta desgracia, ya sea personal o ya sea material, decir qué es lo que ha causado allí definitivamente esa desgracia es muy complejo. Y sería esperable que en una masacre como la de Bucha hubiese, por ejemplo, una investigación independiente. Por desgracia, todos los indicadores nos dicen que no lo va a haber. Con lo cual, mucha gente se lanza a opinar, sobre todo en redes sociales, desde la tripa, desde la víscera, desde su prejuicio, sobre la posición que tienen previa, si están con o contra tal posición, pues van a opinar basándose en la propaganda que encuentran de uno u otro lado. Claro. Es muy complejo, hay que andarse como periodistas y como profesionales con pies de plomo, intentar dejar la emoción fuera, porque es muy fácil lanzarse a dar una opinión sin contrastar. Debemos siempre evitar eso.
¿En qué momento, Ricardo, te diste cuenta de que ya no podías hacer tu trabajo con libertad y sobre todo con seguridad desde Moscú?
Bueno, con la nueva ley que se aprueba poco después del comienzo de esta llamada operación especial, estaba claro que entramos en un terreno desconocido, porque la ley dice que cualquiera que disemine noticias que el gobierno considere como falsas se enfrenta a penas de cárcel que llegan hasta los 15 años, que es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué es una noticia falsa?
Claro.
Que es dar una opinión, es dar algo que no está contrastado, es dar algo que el gobierno no da como válido. En ese punto es muy riesgoso cualquier actuación. Por eso muchos hemos decidido dar un paso al lado para ver cómo se soluciona eso. Yo, como otros muchos, no nos hemos ido de Rusia. Estamos ahora trabajando fuera, en el este de Europa, dando un poco de tiempo a que esta situación se normalice, si es que se normaliza. Y también para ver cómo respira esta nueva legislación, que es nueva y como es tan dura sobre el papel, no tenemos ni idea de cómo se va a implementar. Con lo cual, la prudencia nos ha dicho a muchos que era mejor pues trabajar de momento en otros lugares y volver a Rusia cuando sea pues pertinente.
De hecho, hace pocos días estabas en Moldavia, si no me equivoco, ¿verdad?, donde están llegando también muchos refugiados.
Sí, allí cubrimos la salida masiva en un principio de refugiados que llegaban de Odessa y luego otras particularidades del conflicto. Por ejemplo, Moldavia tiene muchas similitudes con Ucrania. Es un país que fue parte de la Unión Soviética, que no es parte de la OTAN. También es un país con una fuerte presencia de población rusoparlante, con lo cual podría ser el siguiente en la lista. Fue un viaje muy interesante y una manera pues intentar seguir trabajando mientras no estábamos en territorio ruso.
Ricardo, ¿con qué herramientas cuenta un corresponsal para verificar la verdad cuando está en un país como Rusia, que es una auténtica máquina o fábrica de noticias falsas?
Bueno, pues muchas veces la red de compañeros es muy importante. También hay que alabar un trabajo que muchas veces pasamos por alto, pero es fundamental, que son las agencias como Reuters, France Press, son agencias que trabajan mucho la verificación. Si ellos publican, puede estar casi seguro de que es algo real. Y sobre todo, cuando vemos algo que es sospechoso, los instintos se entrenan con el tiempo. Hay cosas que son o demasiado buenas o demasiado malas para ser verdad. Cuando las vemos, hay que intentar ir un poco más al fondo, no retuitear a la ligera, no publicar algo sin contrastar, porque luego la reputación se pierde muy rápidamente.
¿Qué tipo de información es la que están recibiendo en estos momentos los rusos? Te lo pregunto porque, fíjate, hace poco contaba la historia de una madre rusa que no creía a su hija, que vivía en Ucrania, lo que le estaba contando esta sobre los ataques rusos. ¿Cómo es posible? ¿Tan alejados están de la realidad internacional?
Tenemos que entender que el ruso común, no una persona joven que puede tener acceso a redes, lo que llamamos VPN, que es una manera de escapar de la censura de las páginas que están cortadas en Rusia, pero la persona común que ve televisión, que se informa por la televisión y por diario, se está informando por unos medios que están bajo total y absoluto dominio del Estado, con lo cual obtienen solo la información que el Estado quiere darles. Esa información les dice que nosotros somos los buenos, hacemos todo bien, y ellos, los otros, son los malos que están contra nosotros. Es muy cómodo creerse esa versión.
Pues muchísimas gracias, Ricardo, por estos minutos que has compartido con todos los oyentes de La Noche, por explicarnos cuál es la situación informativa en Rusia, por contarnos también cómo se trabaja cuando tiene uno que luchar precisamente contra estas noticias falsas, lo que llamamos fake news. Gracias y buenas noches, compañero.
Gracias, buenas noches.
Lo que estamos viviendo con la guerra de Ucrania y las noticias falsas, por desgracia, no es algo nuevo. De hecho, ha existido históricamente, como nos ha contado el escritor Javier Santamarta en su libro Fake News del Imperio Español.
Esto es muy, muy antiguo, hace siglos que se hizo lo mismo con nosotros cuando nosotros éramos los que éramos los barandas, por decirlo así, del mundo, y esta serie de embustes, de patañas, de lo que hoy se llaman fake news, pues ya fueron utilizadas como una especie de arma.
Y lo cierto es que desde que estallase la pandemia hace 2 años, se han multiplicado. Para muestra un botón, nos vamos hasta Totana, año 2020.
He dicho que me había llegado noticia, había oído que la mujer de Jackie estaba en cuarentena, estaba en su domicilio. Y he dicho, digo, no compréis, no vayáis a la tienda de Jackie, no compréis en el comercio de la comunidad china.
Es Andrés López, es un vecino de Totana que tuvo que pedir disculpas ante los medios por difundir por WhatsApp que la mujer de un comerciante chino de ese pueblo se encontraba en cuarentena. Ante este crecimiento exponencial, debido al poder que tienen las redes sociales, se hacen cada vez más necesarios e imprescindibles profesionales como Pedro Soriano, enfermero en red. Pedro, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, Pedro, yo creo que no somos conscientes de lo que puede hacer una mentira en la red, ¿no? Y de que incluso puede costar vidas, me explico. Si hablamos del ámbito de la salud, por ejemplo, se puede encontrar uno hasta recomendaciones de medicamentos no autorizados.
Sí, ese es un gran problema de las fake news, ¿no? De los bulos en salud. Realmente es una difusión de contenido intencionalmente falso y que además puede dañar nuestra mente y nuestra salud. Y sobre todo eso, impulsarnos, como bien decías, a tomar decisiones equivocadas y que pueden provocar consecuencias graves en la vida de muchas personas, ¿no? Porque eso, pues recomiendan medicamentos no autorizados e incluso, bueno, que no están basados en evidencia científica. O sea, que realmente es grave, ¿no?
¿Notaste como sanitario que crecían las mentiras en la red durante la pandemia?
Bueno, es que durante la pandemia todo se ha multiplicado por 100, ¿no? Yo creo que cualquier tema de los que hemos hablado. Pero efectivamente sí, ¿no? Las fake news es que ya no sabías, ¿no? Muchas veces tuvimos una saturación, ¿no? Muchas veces esa intoxicación, que lo llamamos nosotros, ser capaces de ya no poder leer más porque ya no sabías lo que estabas leyendo. Tenías que contrastar información todo el rato, ¿no? Y sobre todo, fijaros, una cosa que a mí me parece muy importante es que al final las fake news tienen la particularidad de apelar al lado más emocional de las personas, ¿no? Y cuando una persona tiene una condición de salud, tiene una enfermedad, está muy vulnerable porque está pasando un proceso doloroso física y emocionalmente y, claro, quieres buscar soluciones a tu situación, claro, ¿no? A tu problema. Y, claro, pues eso te hace a veces caer en la tentación, ¿no? De alguna manera.
Pedro, te he leído que las fake news no tienen solo un impacto individual, que también alejan a las personas del diálogo. Cuando dices esto, ¿a qué te refieres?
Pues fíjate, pues yo me refiero un poco a que ya no se... La sensación que yo tengo es que ya no se puede debatir y construir, ¿no? Es como que te polarizas y se crean dinámicas sociales, y sobre todo en redes sociales, que generan un daño muy grande, ¿no? Yo creo que ya no es solo opinar, sino que es que somos incapaces de construir, respetar, de alguna manera, pues nuestro pensamiento, ¿no? Y fíjate, para poder avanzar como sociedad, tenemos que debatir. Tenemos que debatir, tenemos que reflexionar, tenemos que poner puntos a favor, puntos en contra, y a lo mejor no estar de acuerdo, ¿no? Pero que yo creo que esa parte de anonimato, ¿no?, que te da la red, genera esa facilidad para traspasar barreras, ¿no? Esas barreras que no, a lo mejor no harías en persona, ¿no? Como faltar el respeto o ser tan contundente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasas un poco, ¿no? Yo creo que nos impide poder dialogar para construir, porque al final yo creo que tenemos que construir y ser conscientes de que vivimos una sociedad hiperconectada, que esto ha venido para quedarse y que o aprendemos un poco a saber discernir qué fuentes de información de salud son fiables o a ver qué vamos a hacer.
Ahora hablaremos de eso. Ahora veremos cómo podemos comportarnos nosotros de manera responsable en la red. Pero antes quería preguntarte sobre los intereses que hay detrás de un bulo. ¿Quién puede estar detrás? ¿Qué se persigue? ¿Por qué este tipo de manipulación, al final, tan impune? Porque muchas veces son voces anónimas y que, obviamente, persiguen algo, tienen un objetivo.
Sí, pues muchas veces lo que quieren conseguir es que acabes comprando un producto, ¿no? O que acabes comprando un producto o comprando algún tipo de remedio milagroso o algo que va a solucionar tus problemas, ¿no? Y esa es una de las principales cosas que tenemos que evitar. Si existe un producto milagroso que elimina o quita una enfermedad, ¿no? O hace desaparecer una enfermedad, esa enfermedad pues ya no existiría, ¿no? Entonces, bueno, hay intereses económicos y hay intereses, pues fíjate, toda la industria en general, es que de cualquier donde mires, ¿no? Al final todo el mundo está todo muy intencionado, ¿no? La publicidad, todos jugamos en el mismo juego. Yo creo que ahora lo que se ha hecho es que al democratizar el acceso a la información, pues claro, hay más acceso a la información por parte de la sociedad y por lo tanto tenemos que conocer y enfrentarnos a que lo que estamos leyendo pues puede tener otros intereses, ya no solo a nivel de simplemente comprar un producto, sino incluso de cómo tomar una decisión, ¿no?, en tu salud, o hacia dónde tirar, ¿no? Tú puedes manejar muy bien qué publicas y cómo lo publicas, porque las redes, claro, son libres, ¿no? Entonces...
Pero demasiada impunidad también, como decía antes. ¿Se está castigando ya a las noticias falsas en la red? ¿Cómo se las está combatiendo?
Pues sí, pues la verdad es que cada vez encima hay más plataformas, ¿vale? Está Salud Sin Bulos, está Maldito Bulos, o sea, hay plataformas donde ya los profesionales estamos ahí y de alguna manera, sobre todo cuando son temas de salud, pues existe pues una red que lo que intenta es cortar de raíz cualquier tipo de bulo. Y es verdad que, bueno, pues que también ya las instituciones cada vez son más conscientes del problema que trae esto en salud. Entonces, incluso las propias instituciones son capaces de desmentir bulos en muchas ocasiones que se están, ¿no?, que se están difundiendo, sobre todo en redes sociales como WhatsApp. Queda mucho por hacer, queda mucha legislación, queda mucho por ser contundentes y por, bueno, hasta qué punto, dónde está el límite para poder sancionar a alguien o a una empresa que utilice información de manera, bueno, intencionada, ¿no? Y sobre todo que perjudica la salud. Queda mucho por hacer. Yo creo que en ese aspecto estamos muy, muy, muy verdes, ¿no? Hay líneas rojas, pero bueno, la manipulación siempre está ahí.
Es Pedro Soriano. Agradecemos tu tiempo y tus consejos. Buenas noches, Pedro.
Muchas gracias. Hasta pronto.
En este contexto de guerra y de mentiras, no paramos de escuchar noticias relacionadas con hackeos, la ciberguerra, ciberataques, ciberdelincuentes. Por eso resulta más que interesante reconocer en qué terreno nos movemos y cómo nos puede afectar. Me escucha ya Román Ramírez, es cofundador de Rotet.com, el mayor evento de ciberseguridad de España. Muy buenas noches, Román, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nos gustaría empezar por definir qué es la ciberguerra. ¿Qué tenemos que entender por ciberguerra?
Uf, eso es un concepto complicado porque ciberguerra como tal hay de muchos tipos que ejercen generalmente estados. Cuando se habla de ciberguerra nos estamos refiriendo a que el actor que ataca es una nación, pero generalmente también la ciberguerra suele estar muy conectada con lo que es la guerra convencional, la guerra cinética normal. Es decir, típicamente un adversario quiere atacar a otro adversario y pues ejecutaría acciones cinéticas, lo que es típicamente lanzar soldados, misiles, atacar con bombas, ese tipo de cosas. Y luego probablemente podría intentar hacer también ataques ciber, que sería en el mundo digital, contra infraestructuras o contra ordenadores, tratar de lograr que esos sistemas sean conquistados para poder desactivarlos o parar operaciones del enemigo. Uh-huh. Es un poco eso como resumen.
¿Cuáles serían las infraestructuras tecnológicas que primero se atacan en un ciberconflicto?
Pues dependiendo de los objetivos que tenga cada atacante, podrían ser diversas, pero lo más común es ir a lo que más daño le hace a tu adversario, que son pues sistemas eléctricos, sistemas de energía, plantas de distribución, todo este tipo de cosas que lo que van a hacer pues es impedir a tu víctima que pueda, pues por ejemplo, alimentar la calefacción. Esto es lo que le ocurrió a Ucrania dos veces, además, no solamente una. Posiblemente los rusos, porque en estos casos atribuir es difícil, en invierno desactivaron el sistema energético ucraniano no una, sino dos veces, generando pues lógicamente el caos y la confusión en el país. Entonces típicamente atacarían infraestructuras críticas, sistemas de distribución eléctrica, pero es dependiente de los objetivos particulares de cada atacante.
Román, y en ese contexto, cuando hablamos de guerra híbrida, ¿a qué nos referimos?
Es un concepto muy interesante porque se refiere a combinar lo que hablábamos de la guerra convencional, el ataque cinético, con otros tipos de guerra. Imagínate que yo pudiera lanzar un ataque, detonar un misil o detonar alguna cosa y provocar que en paralelo con la prensa yo pudiera amplificar el miedo que se ha provocado con esa explosión, pues lanzando titulares que generarán pánico. Pues imagínate, lanzo un misil contra una central depuradora de agua y automáticamente en paralelo lanzo campañas de propaganda para indicarle a la población que el agua a partir de ese momento pues está envenenada con productos nucleares. Entonces automáticamente ya no es solamente el ataque convencional, sino que la población entra en pánico porque
claro,
no puede beber agua.
Y ahí es donde entran en juego las noticias falsas, que es el tema que abordamos esta madrugada precisamente.
Sí, sí. De hecho, ahora mismo la propaganda es una herramienta muy poderosa y lo estamos viendo con la emisión propagandística pues de uno u otro bando, porque al final es un problema que lamentablemente es muy fácil de ejecutar.
¿Cómo podemos estar protegidos los ciudadanos ante estos ataques?
Pues es complejo, porque cuando estamos hablando de que el adversario es un estado o una nación y estamos hablando del contexto de la ciberguerra, el adversario contra el que nos estamos enfrentando es un adversario muy complicado, muy complicado. Entonces, el ciudadano de calle normalmente puede ser una víctima colateral de las acciones que se producen, pues como decía Rudyard Kipling, ¿no?, en el gran juego. Y jugando en esta liga, pues el ciudadano de calle tiene poco que hacer. Lo que sí puedes hacer pues es tomar las típicas medidas de higiene digital básicas, como es pues mantener copias de seguridad de lo tuyo y tratar de tener pues lógicamente tus equipos protegidos. Pero en contexto de ciberguerra es difícil y el ciudadano se pueda defender.
Nos acaba de dar Román Ramírez los puntos claves del terreno en el que nos estamos moviendo en esta guerra que afecta a Ucrania, pero nos afecta a todos porque estamos en un mundo globalizado. Y más cuando hablamos de ciberataques. Román Ramírez es asesor del gobierno en ciberseguridad y cofundador de Rooted.com. Gracias por su participación en la noche. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.